Fíjate que lo que me llamó mucho la atención de la nota y yo no había caído en cuenta es que se supone que ya había pasado esto o ya pasó esto, que sacaron del mercado varios libros del Dr. Seuss, libros para niños.
No.
Y los libros que mencionan son El Grinch, El Lorax y El Gato en el Sombrero. O Cat in a Hat, ajá, Gato en el Sombrero, la traducción. Creo que lo traducen como El Gato con Sombrero.
Sí.
Entonces, se supone que fueron sacados de circulación por presuntamente ser historias racistas.
No entiendo lo del gato en el sombrero. No, o sea, no estoy entendiendo por qué. Racismo, ¿por qué?
Bien, lo primero que se me viene a la mente a mí es el Grinch. A lo mejor el Grinch puede que sí, pero no. Ahí te da el por qué. La historia del Grinch es que es alguien que está como alejado de la sociedad, como un ermitaño que vive solo. Uh-huh. Y es el único personaje de color verde, que es el malo. Entonces, al malo sí lo puedes así como clasificar que es de otro color, quiere hacernos cosas malas a los que somos de otro color, y puede que fomente el racismo de cierta forma, pero pues no existen humanos verdes.
No, es... Si alguien hecho, creo nos que... puede poner en contexto acerca de esas tres historias, por favor.
Sí, que no. De hecho, yo creo que más el Lorax y el gato con sombrero, porque no entiendo por
¿El
qué.
¿El Lorax por qué?
No sé.
¿Porque es naranja?
A lo mejor. Creo, en su momento miré la película de Lorax, creo que la voz la hacía Danny DeVito.
Así es.
Dato curioso. Pero aparte de que era súper aburridísima, nunca me llegó así como el vibe de esto es racismo. No sé por qué. No entiendo por qué.
Yo tampoco estoy entendiendo por qué.
Deberíamos de ahondar un poquito más en las historias, pero a lo mejor no lo vamos a hacer porque a pesar de que tenemos internet, tenemos mucha flojera. Porque es domingo.
Así es. No. Aparte que son noticias que realmente no son importantes.
Y sí, pero pues bueno, eso es otro punto. Bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos Señores con Internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y no entendemos muchas cuestiones sociales de las que se están peleando en este momento. Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está Mauricio Ruiz.
Alias El Malva, de nuevo aquí me invitaron, dominguito. Qué bueno que ya había lavado ropa y había limpiado la casa para poder estar libre y venir. Sí, cosas de señores.
Cosas de señores con internet. Y pues bueno, El Malva, las historias que te voy a contar el día de hoy... sí tienen mucha relación una con otra, porque vamos a hablar de pánico colectivo.
No, hombre, ni pasa.
No, de hecho.
Y ahorita con las redes sociales, no, para nada.
Así es, batallamos mucho para encontrar estas historias, pero esperamos que les gusten. La primera historia que te voy a contar se trata de El Acuchillador de Halifax.
Halifax.
Halifax, en Inglaterra.
Ok.
En noviembre de 1938, en la ciudad de Halifax, Inglaterra, se vio aterrorizada por una serie de ataques a los pobladores locales por parte de un agresor desconocido. Estos eventos quedarían en la historia como uno de los casos de histeria colectiva más grandes jamás registrados. El 16 de noviembre de 1938, Gertrudis Watt y Mary Grillhills caminaban por Bank Lane, cuando de pronto fueron atacadas por un hombre misterioso que usaba lo que ellas describen como un mazo para carne y además portaban hebillas brillantes en sus zapatos.
Ok. ¿Qué específico?
Sí.
Para haber sido atacadas y estar asustadas, ¿no?
Sí, es como que me pegaron con un martillo para ablandar carne en la cabeza y alcancé a ver que traía una hebilla muy brillante en su zapato.
Bueno.
Aún bañadas en sangre, las dos chicas lograron llegar a una casa cercana y pedir ayuda. Los periódicos locales hablaron del caso, pero mencionaban que, al ser un incidente aislado, entre comillas, y sin víctimas mortales, otra vez entre comillas, no había por qué cundir el pánico entre la población. O sea, sí las atacaron, hubo baño de sangre, pero aquí no pasa nada.
Ah, bueno. Sí. No se preocupe, señora. Nosotros investigamos, Usted siga caminando ahí, nomás cambia de ruta para que no le aparezca el mismo güey.
Ustedes no dejen de caminar. O sea,
así es.
Aquí no pasó nada.
Sí, siga viviendo.
5 días después, el 21 de noviembre, Mary Sutcliffe acudió a la policía para reportar que había sido atacada por un hombre que usaba algo parecido a una navaja de rasurar o un cuchillo pequeño. Mary volvía a su casa desde su trabajo en McIntosh, una fábrica de chocolates ubicada en Queens Road, cuando de pronto un hombre sale de las sombras y comienza a atacarla. Mary se defiende dando empujones, pero el atacante logra cortar el brazo de Mary a la altura de la muñeca antes de escapar de la escena.
O sea, le hizo un corte nada más, ¿no?
Ajá. O sea, le salió de la nada, brincó así como ¡ajaja! Con un cuchillo en la mano o lo que parecía ser una rasuradora antigua y empezó a tirar así como navajazos y nada más le logró cortar la muñeca.
Qué bueno que especificaste porque dije, no, salió con una rasuradora Gillette, pues como que no iba a ser mucho el güey, ¿no?
No, es que de hecho la rasuradora de antes era una navaja así como tipo mariposa.
Simón. Sí, muy no violentos. Sale con la Gillette. Dice, no te corté el brazo, pero mira qué depiladito te quedó.
Pero vas a estar una semana sin cabello ahí. Según la información que proporcionó Mary, el atacante coincidía con la descripción del sujeto que atacó a las jovencitas días atrás en Bank Lane. Además, añadió que el atacante parecía ser un hombre de entre 20 y 30 años, de ojos prominentes.
Ay, ojón.
Ajá, está ojón.
Ok. Es...
Yo me pongo en la situación del atacante y a lo mejor invadido por la adrenalina, mis ojos sí se van a ver así como muy prominentes.
Sí, pues de ojos pelones, ¿no? Sobre el objetivo. Ajá, sí.
Te voy a cortar con mi navaja y rasurar. Gillette.
De tres hojas.
O de cuatro, ¿no? Más mortal.
Ah, ya sé. Pero tiene aloe vera, así que...
No te va a irritar la piel. 3 días después, el 24 de noviembre, Clayton Aspinall, el cuidador de la iglesia metodista de San Andrews, dijo que mientras sostenía la puerta del templo para que las personas pudieran entrar y resguardarse de la lluvia, vio a un joven correr en dirección hacia él. Cuando saluda al joven, este le suelta un puñetazo directo al rostro y Clayton levanta las manos para protegerse. Es ahí cuando siente que es herido en el pecho y en su mano por algo parecido a una navaja de rasurar.
Ah, le pegó aquel picotazo a la malagueña.
O sea... Clayton estaba deteniendo la puerta de la iglesia. Sí, sí. Y mira que viene corriendo un joven y le hace así como, hola, joven. Y el joven le dice, hola, puño, ¡pum! Y cuando Clayton sube las manos, es cuando siente que le tira el navajazo en el pecho y le corta también las manos.
Joven, joven, ven a resguardarte, está lloviendo. Sí, están lloviendo putazos. Ok.
Resguárdame esta navaja. Una vez más, la noticia llegó a los periódicos, pero esta vez los encabezados ya hablaban sobre, entre comillas, el acuchillador de Halifax. Y la policía decide poner una recompensa de 10 libras a quien dé información que lleve a la captura de este hombre. Como dato curioso, 10 libras en ese entonces eran como $250 actuales.
Bueno, más o informes, menos. ¿No? O sea...
Ajá, o sea, yo miré a alguien con una navaja en la calle, dame mis $250.
¿Pero en qué calle? Bueno, en esa calle, pero lo miré. Dame mi dinero.
Bueno, aquí el punto, yo creo que el gancho de la policía es que si no lo atrapan, no te pagan.
Ah, ok, ok, ok. Entonces sí. Te ponen en lista de espera.
Ajá.
Ok.
Pero tú ya diste tu información.
Ajá.
Al día siguiente, el 25 de noviembre, Percy Weddington, el propietario de un restaurante local, dijo haber sido atacado afuera de su negocio alrededor de las 6 p.m., Más tarde ese mismo día, Hilda Lunch dijo haber sido atacada camino a una tienda cerca de su casa. Según declaraciones de Hilda, al doblar la esquina, un hombre salió de la nada y la atacó en repetidas ocasiones con una navaja dejando la herida de la cara y antebrazos.
Ok, o sea, estaba ahí tasajeando machín el güey, ¿no? O sea,
él, su hit era cortar gente con su navaja de rasurar. Él no discriminaba entre... propietarios de restaurantes o personas que fueran a la tienda.
O señores que estaban haciendo el favor de dejar que se resguardaran de la lluvia en una iglesia.
Exactamente.
No, sí estaba bastante alto el grado de hijo de puta de este vato, neta.
No, bueno, ajá, se puede decir que sí, pero yo creo que ser tan inclusivo también te puede dar como puntos a favor.
Ah, bueno, ok.
Mientras estaba pasando esto con Hilda... Clifford Edwards, un comerciante local que iba pasando por el lugar, escuchó los gritos de auxilio de Hilda y corrió a ayudarla. Cuando llegó, dijo que Hilda se encontraba herida, pero no había signos del atacante. Fue entonces que ya se había formado una multitud de curiosos y pensaron que había sido atacada por Clifford. 3 policías que estaban cerca del lugar tuvieron que rescatar a Clifford de entre la multitud.
O sea, por ir de buen samaritano.
Así es. Lo tuvieron que rescatar de un posible linchamiento.
No puede ser.
Sí, puede ser. Eso es que es lo que te pasa como por metiches.
Ajá, sí, ha pasado bastante. Pues hay videos, ¿no? Incluso en internet de alguien que está resguardando a alguien porque lo estaban golpeando. Uh-huh. Y llega la patrulla y la patrulla agarra al que estaba resguardando, ¿no? O sí. sea, sí, sí, hay varios videos, yo creo que los vas a subir a las redes.
Sí, yo creo que se los... Yo creo que no.
Porque no los voy a buscar.
Porque no los voy a buscar. Pero si quieren, los pueden buscar en las redes. Y nos pueden buscar nosotros también. Estamos en Facebook y en Instagram. Nos pueden buscar como Señores con Internet. Y acuérdense que tenemos un grupo de Facebook, Señores con Internet Podcast, donde vamos a subir toda la información sobre estos casos. Al día siguiente, Beatriz Sorrell, una joven de 17 años, acudió a la policía para reportar un ataque. Mientras caminaba camino a su casa después de ver a su novio, un hombre la atacó con un cuchillo, hiriéndola en la palma de la mano y escapando de la escena. Ese mismo día se registraron otros 3 ataques más.
Ok. Aquí lo que quiero resaltar es que me siento como película de Harry Potter con tanto nombre inglés que estás dando, güey.
Yo quiero resaltar que hasta ahorita no me he equivocado con ningún nombre.
No, de hecho sí, se nota...
Me doy una palmada yo
sí,
solo.
Sí, sí, se nota el profesionalismo, estás
haciendo mi chamba.
Sí, sí, aparte de redactar, estás leyendo lo que redactas.
Para este entonces no se hablaba de nada en la ciudad que no fuera el atacante de la navaja. La gente solo estaba al pendiente de las nuevas noticias sobre el caso, mientras se autoimponían toques de queda y los negocios cerraban por el miedo de un repentino ataque. Un ejemplo del caos que se estaba generando en las calles fue cuando Fred Baldwin, un joven de 15 años, empujaba su bicicleta camino a su casa cuando pasaba frente a una cantina. Afuera de esta se encontraba un grupo de hombres que evidentemente estaban en estado de ebriedad y que cuestionaron a Fred por ir empujando su bicicleta en lugar de montarla.
¡Ese es pendejo! ¡Es para que vayas encima de ella! ¡No para que le empujes!
Yo me los imagino más así como en un papel todavía más cuestionador. De ¿por qué en lugar de ir arriba vas abajo? Eso no es normal, Fred. Pero ellos se imaginaban con monóculos, ¿no?
Sí, o sea, ellos en su cotorreo estaban como que bien sobres, pero en realidad se escucharon así como lo que acabo de decir ahorita.
Sí, de hecho, lo más seguro que sí.
¡Eres pendejo!
Te salió tan natural.
Ah, pues es que ya van varias bebidas espumosas que traigo encima, así que...
Cuando Fred les dice que la luz de su bicicleta no funciona, un vecino de Fred lo reconoce y dice, ¡es él! Sin contexto alguno, los hombres comienzan a golpear a Fred y el vecino ahora tiene que rescatar a Fred y explicar la situación.
¿Que no ven que está pendejo? ¿Que no sabe andar en bicicleta? ¡Nada más la está empujando!
Es que ahí el detalle es que el vecino, pues, ¿por qué gritó, es él? En vez de decir, yo lo conozco, ¿sabes cómo? O sea, un es él, es así como, ah, ok, yo en mi cabeza de ebrio en Inglaterra, digo, ah, pues es el atacante.
Vamos. Ajá, aquí es donde ya se empieza a ver el pánico colectivo, ¿no?
Exactamente. Para este punto, la policía de Halifax se encuentra abrumada por la situación, pues no tienen pistas ni sospechosos de quién puede ayudar a resolver el caso. Es entonces que deciden pedir ayuda a Scotland Yard, haciendo que el caso tome notoriedad a nivel nacional.
Ah, escaló, ya entró el Scotland Yard.
Ya son ligas mayores.
Simón.
Una semana después, para el 29 de noviembre, ya se reportaban casos en Manchester y Bradford, pero los investigadores de Scotland Yard encontrarían su primer pista. O sea, ya se estaba expandiendo los ataques. Ya no nada más eran en Halifax, ya eran en Manchester, Bradford y otras ciudades de Inglaterra.
Ignoro qué tan lejos esté una ciudad de otra, un poblado de otro allá, pero...
Fíjate que
empezaron a reportar.
Ajá. Okay. Yo sí me puse a buscar y en realidad sí son distancias cortas, entre comillas, pero para ahorita, para moverte en un automóvil ahorita, no para la época.
Ok. O en tren, ¿no? Ya ves que ya el sistema ferroviario está más...
Investigando la escena del crimen en un estacionamiento frente al restaurante de Percy Weddington, encontraron un abrigo roto perteneciente a él, quien, sin explicación alguna, admitió haber inventado todo sobre el supuesto atacante y haberse causado las heridas él mismo.
Ok.
O sea, el que dijo, me atacaron afuera de mi restaurante. Sí. Él se cortó solo y cortó su abrigo y dijo, mi abrigo ya no sirve, está lleno de sangre, lo voy a tirar enfrente de mi negocio. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Qué manera de hacer publicidad tan rara, pero bueno.
Vengan a mi restaurante.
Aquí el restaurante. Es que era un restaurante de cortes.
Qué güey. Ese mismo día, más tarde, los investigadores interrogaron a Hilda Lunch, la del linchamiento.
Simón.
Quien también confesó haber inventado todo sobre el ataque. Y dijo que se lo había atribuido todo a que sufría de depresión.
O sea, nomás por llamar la pinche atención.
Ajá, estoy triste, me voy a cortar y voy a gritar que alguien me atacó. Como un Nemo del 1800.
Sí, sí, sí. Oye, pero, o sea, por sus ganas de tener atención, casi se chingan a un cabrón.
Exactamente, como un Nemo en 1800. Beatriz Sorrell, la muchacha del novio, también admitió haber mentido sobre el ataque y dijo que había inventado la historia después de pelear con su novio. Había leído la historia en los periódicos acerca de unas jóvenes que fueron atacadas y tomó un cuchillo con el cual cortó su mano izquierda.
Tóxicas desde 1800.
Así es. O sea, peleé con mi novio, no me quieres, pues me corto la mano, ¿cómo la ves? Y se lo atribuyó un atacante.
Y casi casi puedo decir que eras tú, pero si no vuelves conmigo, sí lo diré, si vuelves, no, seremos, de hecho, felices.
Yo me imagino más la escena así como... Ah, ¿me vas a dejar que me vaya sola? ¿Vas a dejar que vaya caminando por las calles de Halifax sola cuando hay un atacante no identificado con un cuchillo en la mano?
¡Oríate! ¡Déjame bajo del caballo!
Y pues no pasó. Beatriz se fue caminando sola y dijo, ah, sí, y se cortó la mano.
Ok, pero es como que también cargaba una navaja para cortarse la mano ella.
De hecho, eso es lo curioso, ¿eh? Todas las personas que han sido atacadas.
Cargaban con navajas.
Cargaban con navajas. Como que era muy común en la época cargar con navajas.
Ok.
Dato curioso.
No, está creepy.
Después de que se obtuvieron múltiples confesiones de reportes falsos y heridas autoinfligidas, la policía determinó que a pesar de que algunos de los atacantes, pudieron ser reales, no se trataba más que de casos aislados que nada tenían que ver con un atacante serial. Y así, tan pronto como empezaron los ataques, de igual forma terminaron. Un total de 4 personas fueron encarceladas, siendo acusadas de obstruir la justicia y promover la mala conducta entre la sociedad.
Bueno, de pronto no me siento tan mal cuando aquí en México le atribuían todo al chupacabras, ¿no?
Ese es otro caso de pánico colectivo.
No, bueno,
No, es que sí, se me hizo bien curioso que de repente alguien dijo, ah, nos atacó alguien con un mazo de carne. Y ese mazo de carne mutó a una navaja de rasurar. Y de repente todo el pueblo se estaba cortando las manos por alguna razón. Y tratando de llamar la atención.
Oye, y el vato del mazo de carne así riéndose, ¿no? Viendo todos los diarios. Miren lo que causé.
El mundo arder. No, de hecho, y fíjate que otra cuestión que encontraron estos investigadores es que los ataques ya se estaban propagando por toda Inglaterra.
Ajá, ¿no? O sea, todo el mundo agarró de ahí una especie de alivio, ¿no? O algo, llamar la atención.
Lo curioso es que hicieron un mapa con la recreación de las horas, los días y los lugares. Y era imposible que una sola persona estuviera haciendo todos los ataques.
Ok.
No, o sea, pues, desde ahí ya dijeron, esto no es alguien...
Sí, dijeron, tal vez en un futuro donde haya tren bala aquí en Inglaterra, sí, pero ahorita no hay, entonces no fue.
A lo mejor en unos 80, 90 años que inventen la teletransportación, ya se va a poder, pero ahorita no se puede, entonces díganos quién fue.
No, pero me sigue asombrando eso de que todos cargaban navajas, o sea, siempre tenían algo con qué cortarse.
Era como muy común y qué miedo.
Sí, sí, sí. Oye, si ahora... por cualquier cosa ya te quieren trepar a la patrulla por portación, o sea...
Ándale. No es una navaja, es una pluma. Pero bueno, esa fue la historia del navajeador de Halifax, que pues nunca existió. La segunda historia que te voy a contar es acerca de el encuentro en la escuela Ariel.
¿What?
Así es. El 16 de septiembre de 1994 era un día particularmente caluroso en la ciudad de Rua, en Zimbabue. Aproximadamente a las 10:15 de la mañana, los niños que asistían al colegio privado de Ariel habían salido del recreo a uno de los patios adyacentes de la escuela.
Así se llamaba el colegio, Ariel.
Ariel, ajá. Okay. Cabe resaltar que las edades de los niños rondaban entre los 5 y 12 años de edad. Como dato curioso, la escuela es una escuela privada que está a las afueras de la ciudad de Rua, en Zimbabue. Pero es un colegio como muy prestigiado, pero a la vez, es como, bueno, pueden ir gente desde Europa, África, sur de Asia, y admiten gente desde clases muy altas hasta clases muy, muy bajas.
O sea, con que puedas pagar el transporte y la estancia.
Ajá, con que puedas asistir, ellos te admiten.
Ah, ok.
Sí, no hay problema. Pero sí es como una ciudad muy, una escuela muy prestigiosa. Entonces sí va gente, te digo, desde Europa, mandan niños a la escuela.
Ok.
Mientras tanto, en la sala de maestros se llevaba a cabo una acostumbrada junta de maestros semanal. El único que estaba fuera con los niños era el maestro de educación física. A mitad de la junta, ¿qué pasó?
En shorts, en...
Sí, pues imagínate, en Zimbabue yo creo que está
haciendo calor. Sí, no, pero es que me acordé de mi maestro de educación física de la primaria acá, en shorts acá tipo Chabelo. No. Calcetines blancos hasta casi las rodillas y bien gorrón siempre en los convivios, ¿no?
Sí, puede ser que esté afuera nada más a ver que le invitan los niños. A mitad de la junta, los maestros comenzaron a escuchar los gritos desde el patio de juegos, pero no eran gritos habituales de niños jugando o divirtiéndose. Rápidamente, los gritos se convirtieron en llanto y fue cuando los maestros corrieron a ver qué estaba pasando. Cuando llegaron al patio, la escena que vieron parecía salida de una película de terror. Más de la mitad de los niños había excedido los límites del patio de juegos y se encontraban reunidos cerca de un corral junto a la escuela. Todos se veían claramente perturbados. Algunos de ellos estaban recostados en el suelo en posición fetal, mientras que los que aún estaban de pie continuaban llorando desconsoladamente.
¿Qué pasó, güey?
Para allá vamos. Al ser cuestionados, los más jóvenes decían haber visto un Tokoloch, un ser mitológico malvado parecido a un duende perteneciente al folclore del sur de África. En cambio, los más grandes dijeron haber visto un hombre pequeño de otro planeta que había venido a hacerles una advertencia sobre su futuro.
Y era el señor Burns, ¿no? Vengo en son de paz.
Okay. Les traigo paz.
Les traigo paz.
Cuando Colin Mackey, el director de la escuela, le preguntó a uno de los jóvenes a dónde se había ido ese hombre, este apuntó hacia arriba y dijo que el hombre en cuestión había flotado de regreso al cielo, y Mackey levantó la mirada, pero no pudo encontrar rastro de lo que los niños describían. Viendo cómo su staff de maestros recorría la zona tratando de reunir a todos los niños, Mackey pensó que, muy a pesar de su escepticismo, algo muy extraño estaba sucediendo. Reunió un grupo de jóvenes, los más grandes de la escuela, y se los llevó de regreso a un salón donde les explicó que quería que dibujaran lo que habían visto.
Ok, qué buena técnica, porque
sí,
a lo mejor en palabras no podían decirlo, ¿no? Pero un dibujo es más ilustrativo.
Sí, era como pensar rápido, que a ver, ¿qué pasó aquí? Vámonos a dibujar todos. Los jóvenes cuentan que lo que vieron esa mañana fueron tres esferas metálicas flotar cerca del límite de la escuela. Para ese entonces, la mayoría de los niños había dejado de correr y jugar para ver lo que estaba pasando en el cielo. Las tres esferas brillaron en una incandescente luz roja y desaparecieron, solo para aparecer unos metros atrás de donde se encontraban. Cada vez que las esferas desaparecían y reaparecían, se iban acercando cada vez más al suelo, lo que puso nervioso a muchos de los niños.
Les dio ansiedad.
Les dio ansiedad. No, es que sí, imagínate. No, o sea, estás jugando.
Me lo estás contando, me lo imagino. También estoy así, ¡ay, güey!
Miras tres esferas en el cielo que están resplandeciendo y apareciendo y desapareciendo.
¡Santas bolas metálicas, sí. Batman!
Yo también me tiro al suelo en posición fetal. Digo, no, aquí sí, va a pasar sí, algo.
Sin pedos.
Parecía como si las esferas pudieran percibir la ansiedad de los niños, porque dos de las esferas se fueron retirando de a su posición inicial, y solo una de ellas continuó bajando. La esfera pasó por entre los cables de alta tensión, que eran la división de la propiedad de la escuela, y un pequeño bosque que estaba prohibido para los alumnos, pues había serpientes y otros animales venenosos en él. O sea, era sí, como el patio de los niños, estaban los cables de alta tensión, y luego de ahí ya no pasen porque los va a picar la serpiente.
Sí.
Digo, no hablar de los cables, ¿no?
Pero, sí.
Pero algo les va a pasar y es muy malo. Cuenta los jóvenes, que fueron quienes se aventuraron en el bosque, que al llegar a escasos metros de la esfera, en la parte superior de ella, emergió la figura de un hombre que parecía flotar desde dentro del interior de la esfera hacia afuera. El hombre medía alrededor de un metro de altura, vestía un traje metálico entallado, y sus extremidades eran largas y sus ojos anormalmente grandes y negros.
Ah, si era Lady Gaga, güey. Yo dije, no,
sí. La presentación del Super Bowl.
Se aventó.
Oye, sí traía un traje así.
Sí, ¿no? Sí, por eso es que me estás diciendo. Y dije, no, sí era.
Sí. Ahí les vamos a poner una foto de Lady Gaga para que sepan cómo era el hombrecillo.
Aparte, sí, Lady Gaga mide como 1 metro, ¿no?
Sí, o sea, también.
Es chapita, es chapita.
Sí, da con la descripción. Los ojos, no sé. Creo que nunca la he visto tan
fijamente. Ah, a lo mejor traía unos pinches lentesotes así, ¿no?
Oye,
como,
sí.
Como de morra cruda.
El hombre flotó hasta el piso y comenzó a caminar alrededor de la esfera como si estuviera examinando el terreno. Para este punto, un segundo hombre comenzó a emerger de la nada y fue cuando algunos de los jóvenes no pudieron resistir más y corrieron despavoridos de regreso a la escuela gritando por ayuda.
Ay, güey.
Los pocos que quedaron dijeron que el hombre advirtió el revuelo que había causado y se acercó a ellos, pero de alguna forma no podían moverse. Cuando el pequeño hombre está frente a ellos, dice que alguna fuerza los hizo mirarlo a los ojos y rápidamente fueron invadidos por un sentimiento de desesperanza. Tuvieron visiones de un mundo lleno de decadencia y muerte, y una voz en su cabeza les advertía los peligros de un futuro distópico y oscuro. Minutos más tarde, el hombre regresa a la esfera y se aleja hasta perderse en el cielo.
¿No era Pepe Le Pú?
No era Pepe Le Pú.
Digo, porque ya eso también ya cuenta como acoso, ¿eh? Sí. ¡Mírenme! Y les diré.
Sí. ¡Mírenme! Y no, y les enseñó un futuro así. Ajá, total. Les enseñó Terminator 2.
Cyberpunk. Mundo cyberpunk. Ajá.
Pero no, eso hubiera sido... Estuvimos 3 meses esperando y no salió. Y luego estuvimos otros 6 meses esperando y no salió.
Y, los parches dejan peor el juego, ¿no? Sí.
Y no sirve, no lo compren. En total, los alumnos dibujaron 35 imágenes de las entidades y las esferas que los habían transportado. Y al día siguiente, cuando las autoridades y reporteros llegaron a investigar, Mackie entregó los dibujos como prueba de que los jóvenes no estaban mintiendo. La variedad entre las edades de los niños, procedencia y clases sociales es lo que mantiene a los investigadores creyendo que la historia puede ser real. Un total de 65 niños contaron la misma historia. Y lo más fascinante era que muchos de los niños no tenían concepto de lo que era un extraterrestre o un ovni.
No, pues, y ya tener tantas versiones similares, uh-huh, de ya de sea verbal de... o con, ajá, dibujos. Sí, sí está.
O sea, la diferencia de edades, empezando por ahí.
Ándale,
la diferencia,
ándale,
de edades. Y luego niños de Europa, de Asia, de África. De hecho,
creo que no los... tuvieran por qué estar diciendo lo mismo, ¿no?
Ajá. De hecho, creo que los niños de África eran los que están más apegados a la leyenda del Tokoloch y los fueron los que dijeron, ah, no, pues es un...
Lo que tienen más familiarizado, ajá, ¿no?
Es un ser malvado. Vimos un espíritu maligno que se manifestó y otros niños, no sé, a lo mejor los de Europa, que sí están más apegados a la cultura de los extraterrestres y eso, dijeron, no, pues es un ovni. Y los asiáticos, pues no sé, dijeron, ¿a qué sabe este hombre pequeño?
No es cierto. No. Todo no, mal, es que todo
hay,
mal.
Hay un meme de eso, pero no se los voy a poner. Si lo quieren ver, búsquenlo.
Porque también tienen internet ustedes. Sí.
Pero es eso, o sea, es la historia de lo que pasó en esa escuela, Pánico Colectivo en el 94. Y está muy interesante. De hecho, hasta la fecha todavía siguen investigando ese caso. Y creo que el próximo año van a sacar una película acerca de ese caso.
No, neta. Uh-huh. Dime que no va a ser Netflix, por favor.
No, no, no. De hecho, no va a ser Netflix. Gracias. Creo que va a salir para HBO o algo así.
Ah, ok. No, sí. HBO sí te avienta las cosas más macizo.
No, sí. De hecho, me aventé la entrevista del el director. Les debo el nombre, pero sí se los voy a poner ahí en las redes sociales. Y de hecho salió en el programa de Joe Rogan, en el podcast de Joe Rogan.
Ah, ok.
Y ahí estuvo hablando de eso. De hecho, él quería que Spielberg le ayudara a dirigir la película. Pero Spielberg le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en esos rollos. Si la quieres hacer, yo te voy a dar un norte.
Y... Spielberg dijo, no, güey, esa madre está bien ondeada. Yo sí. No me meto ahí. Ajá, Spielberg, no chingues, güey.
Sí, Spielberg y extraterrestres como que no.
Ajá, choca, sí, sí. Está muy ondeado, yo no le entro a eso.
Okay. A lo mejor lo que no le llamó a la atención a Spielberg es que
era en África.
¿Verdad? Es que era algo real.
Ah, ok. Ah, me aguanté mucho el no tratar de ser xenofóbico, racista, lo que sea, pero...
No, sí, de hecho así comenta así como que, Spielberg me dijo que no, pero me dijo, puedes investigar esto, puedes investigar
pero otro. Te puedo prestar esta botarga de E.T. si quieres que salga ahí. Ah, sí. Ok.
Tengo ahí unos platillos voladores que
ya no le prende el dedo, nomás cámbiale de pilas y ya le va a prender el dedo al pinche mono.
Y tengo un par de cámaras de 8 milímetros también, si las quieres usar.
¿Quieres dinosaurios? Ahí tengo.
También. Ahí te van. No, pero sí, se me hizo muy interesante la historia, porque te digo, hasta la fecha es un caso que se sigue investigando y que no lo quitan del renglón de que sí pudo haber pasado. A mí también, yo me quedo pensando.
Sí.
Sí cabe la posibilidad de, obviamente, estamos hablando de pánico colectivo, pero tanta gente, tantas edades diferentes.
En el mismo momento.
Cuestiones culturales.
Digo, porque la historia anterior se dio el cambio de días, ¿no? O sea, sí. Pasaron días. Aquí fue el mismo momento y fueron niños, o sea.
Ajá, y fueron niños.
Los niños realmente, aunque sean muy cabrones. Sí. En ese tipo de cosas.
No, sí, mientes. No, o sea, ¿cómo haces llorar a 65 niños de un jalón?
Así. Bueno.
Si eres, a lo mejor si eres Chabelo, sí puedes.
No. Los castigas o algo así, pero... O
les das de premio muebles troncoso, ¿no?
Les quitas la tablet y ya ahorita sí. ya lloran con eso, pero... Sí está muy cabrón. Está bien curada. Para mí, desde que me dijiste lo de la escuela en Zimbabue y que sea muy prestigiada.
Prestigiosa.
Prestigiosa, perdón. Está chilo, pero que haya pasado este suceso sí ya da de qué pensar. Así que cuando salga la película, cuando salga la historia y todo eso, si ya descubrieron más cosas, pues me vas a invitar porque para ese entonces ya va a ser el episodio 300 de Señores con Internet.
Esperemos que sí.
Sí, claro que sí.
De hecho, dato curioso, tenemos un escucha en Zimbabue, local.
Claro.
No es nadie de México que viajó hasta allá. Es una persona que nos mandó un mensaje que dice que escucha podcast en español porque está aprendiendo a hablar en español. Y escuchó el de nosotros y nos mandó un mensaje y lo apreciamos mucho. Te mandamos un saludo hasta allá.
Claro que sí, amigo.
Esas fueron las historias que traemos el día de hoy. Esperemos que les hayan gustado mucho. Y les pedimos por favor que si les gustaron en realidad, la compartan con sus amigos. Eso nos va a ayudar mucho a crecer como comunidad y crecer como podcast. Por mi parte es todo. Mi nombre es Iván Ramírez.
Mauricio Ruiz, alias El Malva.
Y nosotros fuimos Señores con Internet. ¡Vámonos!